Radio Color. La radio libre de Cuenca. Radio Color, la radio libre de Cuenca.
Estás escuchando Procesionando en las Ondas.
Cuenca, siendo las 19 horas a día 7 de enero de 2017 y coincidiendo con la festividad de nuestro Señor Jesucristo, en la calle de los Azafranes número 3 y bajo la presidencia de los hermanos mayores, damos comienzo a la Junta General de Procesionando en las Ondas.
Muy buenas tardes, queridos amigos. Estamos aquí un año más en la tercera temporada de Procesionando las Ondas, coincidiendo con la festividad del bautismo de Jesús.
Sí, y perdón, y 2018.
Y 2018, ¿vale? Y nada, pues cuéntanos, Adrián, ¿quién nos acompaña hoy con nosotros?
Bueno, está? Pues feliz año a todo el mundo, Parroquia Nazarena. Esperemos que todo el mundo hayáis sido buenos, os hayan traído muchas cosas los Reyes Magos. Y sin más, vamos a dar comienzo a la tercera temporada de Procesionando las Ondas. Continuamos con nuestro ciclo de juntas generales. A mi derecha, como siempre, tengo a Néstor Valera.
Buenas tardes.
Enfrente de mí, al incombustible Manuel Espejo.
¿Por qué lo de incombustible?
Porque eres incombustible.
¡Feliz año!
Y a los mandos de las operaciones, Agustín Segarra.
Feliz año a todos y muy buenas a todo el mundo. No tengo nada más que decir.
El invitado de hoy, como sabéis, siempre cuando empezamos, es don Luis Machetti. Buenas tardes.
Buenas tardes, un placer abrir una temporada más con vosotros.
Y también muchas gracias a todos los asistentes a esta Junta General. Alberto, Roberto Cachero, El Polaco, Paquito Moraleja, Nacete, Miss Marfil, Chuleto Millán y Nazo Padre. Buenas tardes a todos.
Bueno, pues muy buenas tardes y bienvenidos a otra edición más de Procesionando las Ondas. Empezamos temporada, como ya sabéis, y bueno, pues estamos con muchas ganas de hacer el programa y, como viene siendo habitual, empezamos con el punto número uno del orden del día, que no es otro que la lectura y aprobación del acta de la sesión anterior, si procede. ¿Qué tenemos que decir aquí, Néstor?
Bueno, amigos, pues no se aprueba el acta de la última sesión. Bueno, como sabéis, me he hartado durante 2 años de decir que no somos profesionales, ni queremos, de que no representamos a nadie y que nuestras opiniones son personales, que no hay por qué ligarlas a ninguna institución, ni a ningún colectivo, ni nada. Quería aprovechar también para dar el motivo por el cual no se aprueba el acta de la sesión anterior, y es que queríamos pedir disculpas una vez más a todas aquellas personas que se pudieran sentir ofendidas en nuestro último programa.
Yo aprovecho también para dar las gracias a todos aquellos que nos apoyaron en aquellos días difíciles para nosotros, que fueron muchos más que los que nos criticaron.
También.
Bueno, podríamos estar hablando largo y tendido de esto,
pero no lo vamos a hacer.
Por lo menos de momento. Vamos a pasar al punto número 2, chicos, si procede. Del orden del día, que como ya sabéis es la breve alocución. Entonces me gustaría, Adrián, que nos explicases un poquito qué nos has traído hoy, qué nos vas a contar.
Pues siguiendo en el hilo de las anteriores temporadas, os he traído un poema como breve alocución de Juan Antonio Moya Checa, titulado Al Cristo de las manos atadas. Caminando firme y lento, con las manos atadas y cuesta arriba, dándose en todo, dando su vida, solo por amor, lo acepta contento. Clavado de espinas como cruel evento, sangrante su rostro de morena tez. Caminando, con serena altivez, en sus ojos se le ve el amor que destila. En rezar y rezar no vacila. este tu siervo y esclavo soy, y mis pasos los guía donde voy, pues mi vida sin él no la concibo. El martes santo te siento vivo, recojo mi alma con todo el fervor, como el hijo que dándole amor, consuelo le da en su cruel castigo. Lo siento cual padre, hermano y amigo, lo veo en el centro de mi vida, en todo, como filtro que filtra para vivir en el lodo y el fuego que calienta porque está conmigo.
Muy bien, Adrián, muchas gracias por el esfuerzo. La verdad es que yo siempre me conmuevo cuando lees algo. Es impresionante tu labor. Bueno, pues sin más preámbulos, vamos a pasar al punto número 3 del orden del día, que como ya sabéis es el informe económico que nos trae nuestro tesorero particular, que no es otro que don Manuel Espejo. Manu, ¿cómo va el tema de la economía en la hermandad?
Pues como todos los años, Adrián sigue sin pagar.
Te confundes.
¿Cómo que me confundo?
Sí.
A mí no me habéis notificado nada.
Pues díselo a tu secretario.
Secretario.
¿Quién es el secretario de esta hermandad?
Tú.
Ah, bueno. Yo tengo que decir que lo que fue la temporada anterior, es decir, la cuota anterior, Adrián la pagó casi a punto de empezar la tercera, pero lo ha pagado. Y bueno, y este año pues no hemos pagado ninguno, porque todavía no hemos pagado el programa.
Pues nos van a sancionar o nos van a expedientar o algo de eso.
No, pero bueno, tú explica.
Está muy de moda.
Tú explica un poco cómo va esto de Radio Color y tal. Cuéntanos, a ver.
Pues Radio Color es una cosa muy sencilla y muy bonita, y a todo el mundo le animo a que haga un programa de radio para hablar de cualquier tema. Hay que pagar 10 euros al mes si sois menores de 2. No, si sois 2 o menos, y si sois 3 o más, pues hay que pagar 15 pavos al mes por hora contratada, que es lo que pagamos nosotros. También tengo que decir que a pesar del último programa, ha habido gente que nos quiere y nos han llamado de una cadena a nivel nacional para que hagamos el programa una vez más, pero también hemos tenido que rechazar. Querían que fuéramos con ellos a hacer el programa, pero hemos dicho que nosotros aquí estamos muy bien. Y no tengo más que decir.
Bueno, yo qué sé, esto me has dejado atónito, Manu, porque yo algo sabía, pero no sabía todo. Pero
ya, pero es que hablan conmigo, ¿no?
Te lo guardas para el final. O sea, no, aquí al directo lo sacas todo, ¿no?
Hombre.
Así es, Manu. Un amigo que sorprende. Bueno, pues vamos a seguir entonces con el orden del día y pasamos al punto número 4, que son los informes y las propuestas de la Junta de Diputación. ¿Qué tienes que contarnos, Néstor? ¿Qué ha pasado desde que cerramos los micros hasta que los hemos vuelto a abrir hoy?
Hombre, pasar han pasado un montón de cosas, ¿no? Pero bueno, tampoco podemos entretenernos pues en funciones y demás que han realizado las hermandades. Con alguna quizá, bueno, voy al grano. Nuestros amigos de la Hermandad de la Caña pues han realizado o están realizando un primer ciclo de formación orientado a la liturgia de hermandades y cofradías, ¿vale? La primera sesión, la primera charla, como lo queramos decir, fue el día 11 de diciembre. Se realizarán dos más este mes de enero y una a primeros de febrero, ¿vale? Cabe decir que bueno, esta cátedra, González Franco, la organizan nuestros amigos de la Caña, junto con la acción pastoral de la parroquia de Nuestra Señora de la Luz. Y sí, y ya está. Y eso.
Vale, pues decías que no hablábamos de funciones, pero hoy tenemos que hablar de la función del bautizo.
Por eso, he caído después.
Claro, hoy hemos estado en la función del bautizo, nos han invitado.
Qué bien hablas, Néstor, al micrófono cuando no te toca. ¿Eh? O sea, póntelo a la altura que proceda, pero por favor, póntelo bien.
Gracias, Agustín.
Vale.
¿Ya puedo hablar o me vas a cortar?
A ti no suelo cortarte, Ernesto, sí, es que además disfruto.
Vale. Qué bueno que eso, que hemos estado en la función del bautizo. De hecho, hay aquí varios integrantes de esa hermandad.
Para un momento, por favor. Sí. Di quién ha venido.
Las piernas de la Semana Santa.
Vale. Damos la bienvenida a Elena Armero, que se une a la hermandad.
Iba a pedir que no diréis nombre, pero vale.
Bueno, joder. Semos así.
Somos así. Que eso, que hemos estado en la función del bautizo y allí nos han recibido con los brazos abiertos. Una vez más, es una hermandad que nos gusta, que nos cae bien y por ello vamos con ellos y ellos vienen con nosotros, que aquí está pues mucha gente del bautizo, yo creo. Un montón. Y hay que decir que han hecho una propuesta benéfica de una venta de vino. Han creado una botella de vino con una etiqueta de la hermandad del bautizo y tal. El vino es Alto Landón, es del Andete y se puede adquirir por un módico precio que no recuerdo y podéis hablar con Polaco para...
Yo sí lo recuerdo.
¿Sí?
Son 15 euros, dos botellas, una de blanco, que blanco está muy bueno, a quien le guste el vino blanco es muy parecido al Ágora, es un vino dulce que está bastante bien
Y luego la tirada del tinto es del irrepetible. O sea, es de un vino que se está vendiendo bastante bien, que está buenísimo y a quien se lo queráis regalar quedáis muy bien. Así que ya sabéis, si queréis haceros con estas botellas, pues simplemente poneros en contacto con alguien de la Hermandad del Bautismo o directamente con Paul, que conoce a todo el mundo.
Lo veréis
seguro que lo conocéis.
Lo veréis por la calle algún día.
En su casa no lo vais a ver nunca, pero por ahí está. Un saludo a los padres de Paul, ¿vale? Bueno, también queríamos comentar pues una cosa que ha pasado recientemente, porque estamos saliendo de Navidad. Es que ha habido un concurso de belenes del Ayuntamiento y una hermandad de Semana Santa, como ha sido la del San Juan Bautista, ha ganado el segundo premio, cosa que nos parece meritoria y que hay que comentarlo. También es cierto que el tema de la ruta de los belenes este año ha bajado un poco la participación, pero bueno, eso no quita mérito ni mucho menos al premio que han conseguido esta hermandad. Así que pues desde aquí un aplauso.
Le mandamos un saludo a Julián, que es un verdadero artista.
Desde luego.
Sí, señor.
Y amigo del programa.
Bueno, pues desde el pasado día 18 de noviembre ha dado comienzo la décima edición de la Escuela Nazarena para niños de edades comprendidas entre 5 y 16 años. Como sabéis, finalizará todos los sábados y finalizará el próximo 17 de marzo con la tradicional procesión infantil.
Vale, y el otro día, el día 26 me parece que fue, estuvimos probando las andas de las Maris. Ya sabéis que desde Procesionando las Ondas les animamos y les apoyamos, y de hecho somos banceros todos menos uno. Pero estuvimos allí, fuimos a montar las andas al camión, bien, todo en orden, y llegamos a la iglesia de San Román y un pequeño contratiempo de medidas impidió que se probaran las andas dentro de la iglesia. Resulta que alguien no midió y no cabían las andas por la puerta. Y entonces se decidió llevar las imágenes a la nave otra vez de vuelta con las andas y tal. Y allí se pudo realizar la prueba y están haciendo pruebas por la directiva, sobre todo, viendo cómo queda. La iluminación, sobre todo, también están trabajando mucho en ello y tal. Yo desde aquí les animo a que en vez de iluminación de bombillas, que pongan vela natural.
Manu, tú y yo conocemos un precedente de andas con problemas de estos y la solución.
¿Lo cuento?
Cuéntalo.
Pues resulta que en Uña celebran San Roque el 16 de agosto, todos los años. Entonces tenían un santo pues de tamaño reducido, pequeño, pues como lo son en los pueblos de la sierra y tal.
Y entonces, sobraba dinero un año.
¿Cómo?
Y un año sobraba dinero.
Claro, tenían dinero porque les había... Tenían dinero. Y dijeron, vamos a hacer unas andas nuevas. Entonces decidieron hacer unas andas nuevas. Y el día que había que meterlas por la puerta de la iglesia, se dan cuenta de que no caben. No caben las andas. Entonces allí se empiezan a rascar la cabeza, allí las cabezas pensantes y tal. Y sin más huevos, lo que llegaron a decidir fue... joder la fachada de la iglesia para poder meter las andas por la puerta.
Es decir, hacer una puerta nueva.
Hacer una puerta nueva.
A grandes males, grandes remedios.
Eso es lógico, ¿no?
Y se cargaron una iglesia, no sé de qué siglo ni qué daño, para poder meter unas andas brillantes y lustrosas.
Bueno, pues las Maris no hicieron eso. Se hizo lo que ha comentado Manu.
Es importante puntualizar, aunque todo el mundo lo sabe, que la procesión sale de San Esteban, con lo cual no es tan grave.
Sí, no es una cosa grave, pero bueno, fue un contratiempo.
Pero fue un contratiempo, sí. ¿No?
Anécdotas.
Bueno, también tened en cuenta que estamos a día 7 de enero. Entonces, a la gente ya le empieza a picar la Semana Santa, por eso estamos aquí. Somos los primeros que tenemos muchas ganas de hablar de Semana Santa, de meternos en vereda, por decirlo de alguna manera. Pero como la actualidad ahora mismo tampoco es mucha, pues nos apetece comentar cosas destacables que han ocurrido desde la última Semana Santa hasta ahora. Y sí, me he equivocado. Vale, no iba yo. Bueno, luego lo retomo. Néstor, ¿qué ibas a decir tú?
Bueno, nada, chicos, son cosas del directo. Pues empezamos un año nuevo y, como sabéis, pues qué mejor para dar el pistoletazo de salida a la Semana Santa que con un buen cartel y conociendo el que será pregonero o pregonera de este año. Pues bien, el pregonero ya lo conocemos, que es Pilar Ruiz Pérez, una persona contrastadísima, del mundo del periodismo, que trabaja en Antena 3, una de las cadenas que nos ha ofrecido también trabajo, por cierto. Y nada, cabe decir que las hermandades que la propusieron fueron el Ciomo de San Gil y una hermandad totalmente ajena a mí, como es la Virgen de la Esperanza. Y nada más, en cuanto al cartel, pues bueno, preveemos que a lo largo de este mes, en las próximas dos semanas, puesto que las bases ya salieron y demás, pues conozcamos a aquellas personas que están ahí seleccionadas y al ganador.
Hay que destacar, eso es, hay que destacar que este año ha sido concurso,
sí,
no designación.
Es verdad, sí, bueno, en verano, pues bueno. Como la Junta de Diputación de la Junta de Cofradías decide si el cartel se hace por designación o por concurso. Este año ha salido concurso y nada, pues estamos todos expectantes a ver qué nos traen.
Así es, y bueno, como iba diciendo, no estamos en Semana Santa, ni mucho menos, ni Cuaresma, todavía nos queda mucho, pero nos apetece, desde Procesión de las Ondas, destacar un par de cosas que han ocurrido mientras tanto, y una de ellas es lo que ha ocurrido con la Santa Cena. Voy a volverme un poco atrás en el tiempo, y todos nos acordaremos de esta exposición de Ai Weiwei, el famoso Ai Weiwei, que hizo aquí en Cuenca.
El chino que salía en las pegatinas levantándonos el dedo a todos.
El mismo. Bueno, pues esta exposición dio lugar a que Victoria Colmegna, una artista argentina, pasase por aquí, por la Catedral de Cuenca, y descubriese, entre otras cosas, al ir a visitar la exposición, la Santa Cena. Es decir, tuvo una toma de contacto con una hermandad y un paso de nuestra Semana Santa. A raíz de ahí, ella tuvo una inquietud porque le llamó muchísimo la atención la obra escultórica y, en concreto, la figura de Judas. Bueno, pues esa figura, ella ha intentado, a través de José María Álvarez, que es consiliario de la hermandad, y de otras personas...
Miguel Ángel, perdón,
es verdad. Llevarla a una exposición que ella va a hacer posteriormente en Los Ángeles. Por ciertos motivos no pudo llevarse a cabo, pero realizaron un estudio en tres dimensiones de la imagen de Judas, que tengo que decir que me he metido en la página de la Santa Cena, que han colgado ellos varios vídeos del proceso, y es espectacular. Tienen un vídeo final que ha sido impresionante para mí. El que no lo haya visto, por favor, que se meta en la página de la Santa Cena. Si ponéis Santa Cena Cuenca en Google os va a salir. Y es un vídeo espectacular. Ya os digo, tienen dos. Uno de ellos es cómo lo hicieron todo, cómo movieron la imagen, la sacaron del paso, la dejaron ahí justo abajo en el suelo. Fue un hombre con el aparato de 3D, que de hecho es una empresa de Cuenca, que ahora mismo, lo siento, pero no me acuerdo cómo se llama, cómo tomó las imágenes y tal. Y luego el acabado, lo que pueden hacer una vez que han sacado eso. Y es un vídeo que por lo menos llama la atención, ¿eh? Yo invito a todo el mundo que visite. Además, me ha sorprendido la página de la cena. No es de un diseño que llame mucho la atención. Es un poco arcaico, pero la verdad es que el contenido está muy bien, ¿eh? Me parece una página bastante visitable, vamos a llamarlo. Y el vídeo quita lipo, de verdad.
Bueno, hay una novedad también con respecto a...
¿Quién es el que está hablando, por cierto?
Luis.
Nuestro gran invitado Luis. Sí, sí, señor.
Ya me ha presentado, bueno.
¿Sí?
¿Antes? Sí. Vale. Bueno, lo que iba a comentar es que el llamado Grupo Turbas, que ahora pasa a llamarse Turbas de Cuenca, presentó un reglamento en el Obispado que ya ha sido aprobado y ahora se espera la firma de una concordia que está estudiando la Junta de Cofradías para su inclusión como asociación de fieles, ni pública ni privada. Y bueno, pues se está trabajando en ese punto y pronto habrá más novedades. Pero bueno, ya es algo nuevo con respecto al año pasado y parece que poco a poco se va viendo la forma que va a tomar este colectivo tan importante dentro de la Junta de Cofradías.
A mí me llama mucho la atención, ya no es Grupo Turbas. Efectivamente, es lo que ha dicho Luis, olvidaos de eso. A partir de ahora es Turbas de Cuenca.
Eso es.
Bueno, y Manu, ¿y tú qué más nos quieres comentar?
Yo quería apuntar que ayer salía en el periódico que ha habido, bueno, todos sabéis, ha habido una en la carrera del pavo, unos chicos que se disfrazaron simulando una hermandad y bueno, pues ahí están, les dieron el premio en la carrera del pavo al mejor disfraz. Y dicha hermandad se ha sentido un poquito ofendida y tal, y ha decidido sancionar con abrirle expediente, nada de expulsión ni nada, sino simplemente abrir un expediente. Que ahora Adrián nos podrá decir lo que es eso de abrir un expediente. Y lo quieren expedientar al chico porque era hermano de esa hermandad y tal, y lo quieren sancionar. Entonces yo desde aquí pues animo a todos a que hagamos una reflexión en cuanto a este tema de sancionar a la gente, de si hay libertad de expresión con la Semana Santa, si fue irrespetuoso o no. Que por cierto, hoy ha salido una encuesta en la Tribuna de Cuenca también, en la que nos preguntaban si considerábamos que eso era una falta de respeto o no. Y resulta que va 88% diciendo que no es una falta de respeto, 12% que sí. No lo sé, invito a hacer esa reflexión. Y también invito a que ya que estamos dados y hemos abierto la veda a sancionar, que se pueden sancionar muchas más cosas que creo que son más graves. Porque todos sabemos, miembros de esa hermandad, el comportamiento que tienen el Viernes Santo a las 6 de la mañana. Está grabado en vídeo, hay fotos. Vamos, y que se ve que esa gente pues ha llegado hasta a insultar a gente de su propia hermandad y a esa gente no se le ha sancionado. Entonces a estos chavales o a este chaval se le sanciona por ir simulando que es San Juan o lo que sea. Y sin embargo a otros que se encargan de joder una procesión y de molestar, no se les sanciona cuando también se sabe. ¿Por qué no se les sanciona a los otros? Pues no lo sé, a lo mejor es sobrino de algún directivo, no lo sé. Pero vamos, invito a hacer una reflexión y sobre todo al perdón también. Que pues hay gente que... Y sobre todo esto, estos chicos yo creo que no... Creo yo, luego me podéis debatir lo que queráis. Pero esos chicos no creo que fueran con la mala intención de herir a nadie, ni de ofender a nadie, ni de tal. Que a lo mejor no era el momento, no era el día, seguramente. ¿Se confundieron? Sí. Pero somos cristianos y hay que saber perdonar.
¿Quieres hablar sobre el tema?
Suscribo todo lo que ha dicho Manu, letra por letra.
Gracias.
Yo creo que efectivamente, vamos, no vamos a decir nosotros qué es o qué no es sancionable, pero desde luego hay cosas más graves que otras y si fijamos un nivel o un baremo, pues todo lo que pase por encima debería ser igualmente o más gravemente sancionado y ya está.
Nah, simplemente aportar que, como dice Manu, el motivo de disfraz para la carrera no es ofender ni que nadie se sienta ofendido, sino el intentar ganar un concurso que desde la organización de esa propia carrera, como lo vemos todos los años, un montón de integrantes de la carrera van disfrazados, individual o en grupo colectivo. No creo que sea ánimo de ofender a nadie, a ninguna institución. Otra cosa es que, como suele pasar mucho en esta ciudad, cuando se ven cosas o se dicen cosas sin ánimo de ofender, que no las llevemos al plano de que nos sintamos ofendidos o atacados, ahí es donde creo que todos nos estamos equivocando.
Sí, está claro que el disfraz a lo mejor no fuera más apropiado. Sí, eso está claro, porque yo qué sé, pues puede ser herir sensibilidades y tal. Pero tampoco para rasgarnos las vestiduras como nos las estamos rasgando. Creo que, insisto, es una opinión mía, personal, mía, de Manuel Espejo, no de ninguna hermandad. Y bueno, pues es lo que te digo, que, insisto, hay actitudes por ahí que todos hacemos que a lo mejor son más sancionables que esa.
Sí, por lo menos no darle el bombo o la capacidad que cogemos, porque es que no es necesario. O sea, la grandeza la ponemos en la calle. Yo creo que esto no es motivo de bombo ni de periódicos, ni de redes sociales, ni nada por el estilo.
No, pues insisto, salió ayer esto que a pesar de las críticas de ciertas hermandades y tal, pues les han dado el premio. Y luego lo que te digo, la encuesta que ha salido hoy pues refleja una mayoría aplastante de que no era ofensivo. Y de hecho, quien ve los vídeos, el que los vea, verá que el público tampoco está molesto ni...
Todo lo contrario. Bueno, a mí me gustaría decir un par de cosas al respecto. La primera de ellas es que donde más crítica ha salido fue en un grupo de Facebook que días después se quitó el comentario. No sé si lo sabéis o lo habéis leído o lo habéis visto, pues sí. Ahora mismo ese comentario ya no está. Eso por un lado. Y el otro se me ha olvidado. Lo iba a decir, pero la verdad es que se me ha olvidado. Entonces, estoy aquí con los controles y tal, y la verdad ya sabéis que no doy para tanto. Pero, sinceramente, vale, ya me he acordado. Es que está fuera de contexto. Ese es el tema, yo creo. Porque cuando estamos en carnavales y sale una persona disfrazada de obispo, nadie le dice nada. O cuando sale alguien disfrazado de enfermera sexy, nadie dice nada. Que también podría ir el colectivo feminista a decir que eso es una aberración o yo qué sé.
Yo sí que entiendo también un punto de vista, que es cortar de raíz algo que se puede llegar a convertir en un problema. Si hoy consentimos que cuatro chavales salgan simulando una procesión, mañana podemos consentir un poquito más. Y al día siguiente otro poquito más.
Pero ¿por qué antes de tirar las campanas al vuelo no llamamos a esas personas desde la institución que se sientan ofendidas y les preguntamos con qué ánimo querían salir en esa carrera?
¿Y qué te van
pues
a decir?
Adrián, yo simplemente creo pienso eso, de verdad.
Antes de nada, antes de darle el bombo este innecesario mediático que se le ha dado, yo creo que las cosas se pueden hablar. Y esa gente, estoy completamente seguro que te va a responder. Mi ánimo era ganar el concurso de disfraces de la carrera del pavo.
Y
o Adrián, simplemente yo voy con Manuel.
Me he podido confundir.
Voy con Manuel.
En el disfraz que he escogido, pero estoy completamente seguro que no tienen ánimo de
yo estoy convencido que esos chavales han ido a pasárselo bien y punto. Ahora, han tocado un tema pues que a esta ciudad le importa.
Pero que levante la mano quien no haya jugado las procesiones.
A ver, es que...
¿Quién no ha cogido una valla?
Eso es. La Semana Santa está en Cuenca está presente en muchos de los ámbitos. Hay que intentar no llevarla al extremo de desnaturalizarla o hacer la broma. Pero es cierto, como dice Agustín, todos hemos hecho una procesión por la calle, o casi todos, y nos hemos llevado a la Semana Santa fuera de esa semana o de Cuaresma. Mientras no sé cómo decirlo, la insultemos o la burlemos o la denigremos, yo creo que estos chicos, he de reconocer que cuando me levanté y vi la noticia, en el principio no me encajó mucho, pero poco a poco pasaba el día y fui hablando pues con vosotros, con más gente que lo había escuchado, y dices, bueno, los chicos han sacado, la han reproducido de una manera más o menos fiel, han tratado de ganar un concurso y ya está.
Hay que entender, el contexto es una carrera popular, la gente se disfraza, obviamente no, el disfraz no es el más adecuado. Yo personalmente no soy hermano de la hermandad que se ha sentido ofendida, pero soy nazareno y no me siento ofendido como tal. Yo lo entiendo como una, lo que vamos a llamar una chiquillada, una, es que no lo sé.
Es que no llega a ser ni chiquillada.
Ni chiquillada, sí que es verdad que...
Hay que tratar de no mezclar las cosas,
sí,
porque
sí,
se
sí.
Toca una saeta en San Mateo y...
Y tampoco en fin, procede,
pues tampoco está bien, pero bueno.
Pero sí que es verdad que me gustaría hacer hincapié en una cosa que ha dicho Manu que me parece vital, y es que si estos chicos se han equivocado, y yo creo que se han confundido porque a lo mejor no era el momento, ¿verdad? Pero no es para tanto. Sí que es verdad que hay unos comportamientos muchísimo más deleznables, por así decirlo, y que no vienen a cuento, que se producen año tras año delante del guión del Jesús. Y... Por ejemplo, te hablo de eso.
Y que han insultado incluso a gente de sus propias.
Perdona que te diga, Néstor, no es que sean delante del guión del Jesús. Que conocemos casos. No es que vayan delante, porque es que hay veces que pasa el Jesús, pasa la Verónica, llega el San Juan y también pasa lo mismo.
Que sí.
Acordaros de o sea,
en esa procesión. Es en esa procesión, suplentes al banquillo.
Bueno, a lo que vamos es que hay comportamientos muchísimo peores. Y ya está, bueno. Yo creo que no hay que darle muchas más vueltas y bueno, que cada uno reflexione y que saque su conclusión, tampoco.
Sí que hay que ponerse en el lugar de esa hermandad. Tú imagínate que se disfrazan de esa hermandad que dices que eres, pero que no sé yo si está claro.
Eso mismo me lo han dicho, yo, de verdad, tío, hablándote con el corazón en la mano, yo creo que. Vamos, creo. Yo no me sentiré ofendido, tío. O sea, creo, ¿eh?
Sí, pues como dices, pues.
Creo. Vamos.
Yo creo que el tema está en que las redes sociales a día de hoy dan cabida a todo tipo de opiniones. Entonces, a mí lo que me parece un arma de doble filo es eso. Es decir, una persona pudiendo estar dentro o fuera de una hermandad, puede crear un comentario que tenga casi 100 respuestas.
Una repercusión enorme.
Como ha sido el caso este, que os digo que además está borrado, porque hace un par de días fui a verlo y no estaba ya.
Entonces, yo perdí la cuenta en 255 comentarios.
Bueno, pues,
que habría favor y en contra.
Sí, sí, de todo.
Sí, por supuesto. Pero el tema está en que eso, además las redes sociales, los foros, son muy peligrosos. Sobre todo los foros.
Sobre todo los foros, hombre, es muy bonito hablar detrás de un seudónimo, ¿no? Bueno, es bonito, es fácil. Por lo menos es fácil. Bueno, Tini, dale.
Sí, yo creo que este tema, pues, vamos a ver, está en boca de todo el mundo, la verdad, y como no podía ser de otra manera, teníamos que hablar un poco de ello. Pero vamos a seguir con nuestra sintonía y vamos a pasar al punto en el que hacemos un descanso y vamos a... Bueno, espérate un momento, me espero porque Adrián me está aquí con la mano diciéndome no sé qué, que ya no sé qué es. ¿Qué es?
Se te está saltando un punto.
¿Qué me estoy saltando?
El hermano mayor de la...
Pero eso de... después del descanso.
Se os ha olvidado.
Que no, que no.
Yo aquí en mi apunte lo tengo después.
Ya, pero la reunión que hemos mantenido nosotros hace unos minutos, hemos decidido que no, que iba antes del descanso.
Bueno, pues decirlo. ¿Quién va a venir a visitarnos el próximo programa, chicos?
Bueno, el punto número 5, como sabéis, que ya no le sale a Agustín de allí de decirlo, que es nombramiento de hermano mayor, que es el invitado que nos acompañará el próximo domingo, día 14, vamos a tener por aquí a Rafa Murgui, vestidor de la Virgen de la Esperanza.
Veo que nadie dice nada.
¿Néstor?
A mí me hace bastante ilusión que venga este hombre. La verdad no tengo el gusto de conocerle, pero sí que me apetece que venga.
Bueno, yo lo único que puedo decir es que vamos a tener un muy buen programa, estoy seguro de ello. Tiene muchos conocimientos, obviamente, de Semana Santa y, bueno, pues nos aportará una visión que seguramente no tengamos ninguno de la Semana Santa.
Sí, porque la verdad es que de vestir. Nosotros sabemos poco.
Sí. También nos podrá hablar algo de las Maris.
Pues sí, también.
Madre mía, Manu, copón. Qué a gusto te quedas cuando hablas, macho. Bueno, Adri, ahora sí, ¿no?
Ahora sí.
O sea, en vuestros apuntes tenéis ahora ya el descanso.
Exactamente.
Bien, ¿y qué es lo que vamos a escuchar?
Bueno, pues en este descanso, como ya ha sido la función de los hermanos del bautismo, os dejamos con la marcha Bautizando a Jesús, del maestro Fernando Ujeda.
Bueno, el mismo que compuso Longinos.
Esperad un momento, tenemos aquí un estribillo de una canción. Vamos a... Venga, Adrián, ¿qué vamos a escuchar entonces? Bueno, queridos amigos, Retrocesionando las ondas, después del descanso, vamos a continuar con un marchón como es Mektub, que es una de mis preferidas. Muchas gracias, Adrián, por incluirla en el repertorio, que tengo que recordar que últimamente se volvió muy sevillano y ya no ponía las cosas que procedían.
Vale, vale.
Ya estabas poniendo cosas por ahí muy raras y tal, pero Mektub es un temazo que hay que recuperar.
Me debo a mi dictador en las ondas.
¿Os gusta escuchar Mektub o no?
Sí,
me gusta. Claro.
Y más si a ti te gusta.
Eso es, pues Adrián, trabaja en este sentido, por favor.
No te preocupes, que voy a traerte una sorpresita para el segundo programa.
¿Ah, sí?
PC.
A saber. Si me va a traer Callejuela de la O o alguna cosa de estas, si ya lo conozco yo. O Trianera o tal. Bueno, chicos, estamos ahora mismo ya en el punto número 6 del orden del día, que es Vancero de turno. Y de Vancero de turno, como es tradición en este programa, que somos muy de tradiciones, traemos a nuestro gran amigo Luis Machetti, que es un honor tenerte aquí con nosotros siempre, Luis, la verdad.
Es mío.
Hombre, hablas mejor que nosotros en la radio, eso ya molesta un poco. Pero no
con lo mal que hablo fuera, ¿eh?
Con lo mal que hablas fuera, pero no dejas de ser amigo y por eso siempre vas a estar aquí.
Por cierto, dice mi padre que todo muy bien, pero que decimos muchos tacos.
Pues mira que este año me estoy cortando un montón, ¿eh? Bueno, este año.
Este rato.
Que llevo media hora de programa. Pues sí, yo me estoy cortando un montón y voy a intentar seguir en la misma tónica.
Un abrazo para Luis Padre.
Luis Padre, no.
Y para Sole también.
Ahí. Luis Padre, no. A mí me gusta llamar a la gente por su nombre. Y ese hombre tiene un nombre.
Dilo.
¿Lo digo?
Dilo.
Me encanta.
¿Nos da permiso a su hijo?
Siempre.
Hombre, es su nombre. Tampoco se va a enfadar.
Don Luis Atilio.
Si decimos el nombre con de tu
dos
padre,
cojones. No, pero una cosa, Luis, lo de Atilio era tu abuelo, ¿no? O tu bisabuelo.
Su abuelo.
Su abuelo. Tenemos aquí a otro bisnieto.
Es verdad.
Don Juan Machetti, que cuando ha entrado no hemos dicho ha venido Don Juan Machetti por aquí.
Juan Pedro.
Don Juan Pedro Machetti, madre mía.
A este le podían haber abierto también un par de expedientes. Algún que otro viene de Dolores. Don Juanito.
Bueno, queridos amigos, pues nada, estamos aquí, seguimos con el programa. Mucha gente os preguntaréis, ¿y quién es el Machetti este que le dan tanto bombo? Pues bueno, simplemente es un amigo del programa, un hombre casi multimillonario, no llega a multi, pero tiene una empresa muy importante que se llama Machetti Valera, la podéis visitar.
Sí, con mi socio que no está relacionado con ninguna hermandad del Martes Santo.
Y sobre todo con la Virgen, no tiene nada que ver, es muy ajeno. Pero bueno, es un tío, ya os digo, casi multimillonario. Y decís, ¿y por qué traen a Luis Machetti este y tal? Pues mira, Luis Machetti es un tío que es muy amigo nuestro y que si viviera en Cuenca, que si quisiera, podría, porque trabaja desde su casa con el pijama puesto. O sea, es una cosa de estas que cuando estudias algo te dicen, sí, sí, hay trabajos en casa y tal. Pues Luis es uno de ellos. Y podría estar trabajando aquí en tu casa. O sea, el que estás escuchando el programa, podría estar Luis en tu casa escuchando el programa perfectamente, trabajando al mismo tiempo con el pijama puesto y no lo hace. Él se va a Madrid, paga su alquiler, viene a Cuenca, se saca sus pasos y ya está allí en Cuaresma, está aquí siempre. Y además también tiene una particularidad y es que siempre que viene tiene que salir todo el mundo.
Ya estamos.
Vaya entrevista guapa te está haciendo. Igual hablas algo hoy.
Bueno, esta pues, Navidad me porta muy bien, ¿eh?
Sí. Y Alberto de Mallorca también. Bueno, Luis es una persona entrañable. Si Luis quisiera, que podría, pero no quiere, vivir en Cuenca, sería un integrante más de Procesionando las Ondas. Por lo tanto, nosotros le damos las gracias por ser como es. Y todos los años abrimos el programa con él. Y para nosotros yo creo que en general es un placer tener a Luis con nosotros. Y Luis, estamos encantados de que estés aquí.
Pues lo mismo digo.
Luis.
Después de todo lo que has dicho, no sé, debo estar rojo.
Bueno, es bastante guapo además, ¿eh? Sí. Bueno.
Y no tiene pareja.
Chicas, atentas. Tiene dinero, es guapo.
Ya estamos. He de decir...
Madres, cuidad a vuestras hijas.
Que de lo estoy...
Hijos, cuidad a vuestras madres.
Bueno.
De lo más contento que estoy es de ser de uno de los clubes más exclusivos del mundo, que es el de la gente que abre y cierra temporadas de Procesionando las Ondas, que somos Alberto Lozano y yo.
Bueno, pero Luis, eso tampoco, yo qué sé, es más placer nuestro que tuyo. También tengo que decirlo, ¿eh? Bueno, vamos a empezar, Luis. Tú eres un nazareno que para mucha gente no serás conocido. O sea, habrá gente que esté escuchando este programa que dirá, bueno, a mí este Luis me da igual. Pero lo podrán ver tu experiencia reflejada en algún familiar, en alguien cercano que viva una circunstancia muy parecida a la tuya. Uh-huh. Entonces me gustaría hablar y ahondar un poco en esto, porque es algo interesante. ¿Cómo vive la Semana Santa una persona que vive fuera? Entonces a mí, Luis, por comenzar, me gustaría preguntarte una cosa muy concreta. Y es, tú cuando eras pequeño seguramente, bueno, te tragaste la Semana Santa a tope, así estás, loco perdido por la Semana Santa. Tú seguramente de pequeño tendrías tus ilusiones y dirías, yo de mayor quiero no sé quién, no sé cuántos. Ahora que ya eres mayor, ¿has cumplido eso o te quedan cosas por hacer?
Sí, creo que sí. A ver, bueno, yo en primer lugar, como bien decías, pues vengo más que nada de tertuliano. El resto del elenco de invitados que vienen durante el resto de la temporada pues tienen mucho más que decir y mucho más que aportar y mucho más conocimiento específico en algún sentido de lo que puedo tener yo. Pero sí es cierto que hay mucha gente en mi situación que, bueno, quitando un año que viví fuera de España, que no fue mucho tiempo, fue un poco más complicado, pero básicamente pues eso, vivo en Madrid y cuando llega la cuaresma pues trato de venir todos los fines de semana para vivir un poco el ambiente. La salud agradece que durante la semana no esté aquí.
Y nosotros también agradecemos.
Y bueno, pues desde pequeño pues los mamás en casa, en el colegio, tus amigos, tus conocidos, que todo el mundo es de una, dos, tres hermandades, participan y sin darte cuenta pues te conviertes en un nazareno más. Y bueno, mi gran, bueno, no sueño, pero el momento que siempre quieres que llegue pues es sacar tu paso, poder ser vancero o incluso capataz alguna vez, pero sin gran ambición de... ¿A quién miráis? Está aquí Nazo, que es el capataz de la Verónica.
Continúa.
Y el hijo del capataz de Jesús. Entonces, bueno, pues yo he sido desde pequeño del Jesús y del Ecce Homo. Empecé antes con el Ecce Homo con 15 años.
¿Cuál Ecce Homo?
El bueno, ¿no?
Bueno, aquí no hay bueno ni malo.
No, hay uno que sale el miércoles, que es una es espectacular, y luego está el mío, que es el del jueves, que es ese paso del que pues también se comenta por aquí de vez en cuando. Y
hay
luego,
unos
pues,
hermanos mayores para el futuro que sí, se te va la olla.
Sí, sí.
Estáis todos invitados.
De hecho, deberíais haceros hermanos y quedaros banzo, que no es subasta, que es asignación. Entonces es mucho más sencillo, no os tenéis
bueno,
que pegar
Luis,
con nadie.
Bueno, Luis, y contesta mi pregunta. Que estás aquí diciendo unas cosas preciosas, pero no has contestado. Mi pregunta era, de pequeño yo quería tal, ¿lo has cumplido?
Sí, de pequeño yo quería ser vancero del Jesús y este va a ser mi tercer año.
Bien. ¿Se os ocurre alguna pregunta más que hacerle a Luis? Yo tengo muchas, ¿eh? Si no, hablo yo solo. Os corto los micros y sigo yo solo con Luis. Os podéis
yo
ir
sí,
por ahí.
Yo claro que tengo. Bueno, yo, aparte de que luego la vida nos ha llevado por otros sitios y hemos acabado enlazando otras cosas, pero yo a Luis lo conozco por la Semana Santa, creo que como a todos vosotros. Y no sé, Luis, ¿has hecho algún pacto alguna vez con un amigo en el que te hayas comprometido a algo? Y tu amigo lo haya hecho y tú no, no lo sé. Cuéntanos.
Sí.
Esto de la Semana Santa, claro.
A ver si hago memoria. Hay uno que eres tú, que el año pasado sacaste el Ecce Homo y ahora tengo que sacar yo la esperanza.
Bien.
¿Por qué la esperanza? Si esto no es de la esperanza.
No, es el que me pidió
la
él.
La pusimos al azar.
Luis, mejor dicho, ¿tienes algún amigo cabezón con el que ya has hecho un pacto?
Escucha, esta pregunta te la podría rebotar a ti, Agustín.
Bueno, yo voy a ser hermano mayor de una hermandad.
Pero yo he sacado el Judas y tú no has sacado el Ecce Homo.
Pero voy a ser hermano mayor.
Pero bueno, se viste todos los años.
Pero se ha vestido 10 años para ir de su casa al parque de San Antonio.
No lo digas muy alto que lo sancionan. Lo mismo lo sancionan. Que va vestido bueno, de Ecce Homo sí, por ahí y...
Que lo sepa todo el mundo.
¿A ver si lo va a sancionar, Nazo?
Que además seguro...
¡Toma!
Ha habido un collejón aquí.
Ha entrado en la antena, Nacete. Ha entrado. Bueno, continuemos.
Bueno, pues como decía antes, como mucha gente le ocurrirá con sus amigos, que son de varias hermandades y sacan pasos, yo le debo a Néstor eso.
Me gusta que quede constancia del tema. He de decir que yo el año pasado tuve el gusto de sacar el ECMO, además, con muchos de mis mejores amigos.
¿Y el comentario de tu novia cuál fue?
Flipaste.
¿Cuándo le dijiste que
flipaste?
Ibas a sacar el ECMO?
Pues, yo le dije, Néstor, tío, si no has estado en tu vida, ahora ya sé que no estás del todo, pero bueno.
Pero explica no sé. ¿Por qué?
¿Que por qué llegamos a este pacto?
No, que por qué… A ver, tu familia política es de otra hermandad del Jueves Santo.
Ah, sí, claro, la familia de mi novia son de La Caña. Y claro, yo cuando me fui al ECMO dijeron, bueno, ¿qué pasa aquí? Pero bueno, he de decir que me acogieron muy bien, que es una hermandad pequeñita, muy familiar y bueno, pues que, jolín, estuvo muy bien.
Bien. Yo tengo para Luis una pregunta. Cuando a veces salimos de fiestecilla, por ahí y tal, que a veces salimos también, supongo,
a ver qué vas a decir,
pero poco. ¿De dónde se te ocurrió el famoso paso de baile que tú haces en los bares por ahí?
El paso imaginario, dices.
Sí. ¿De dónde salió eso, Luis? Cuéntanos.
No lo sé.
Bueno, de su ansia por bailar un paso.
Para quien no lo sepa, cuando estamos por ahí y a lo mejor pues hemos tomado un resoli, uno, dos, vale, pues todos bailamos, Agustín se quita el cinturón y empieza a dar latigazos.
Has venido este año al 110%, ¿eh?
Sí, 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 sí. Bueno, pero estamos hablando de ti. Luego hablaremos de mí. Entonces Machetti le da por bailar y se pone a hacer como si estuviera llevando un paso imaginario con el hombro y todo así, con la horquilla y tal, y te mira de frente y empieza a bailar así el tío. Entonces yo quiero saber por qué haces eso, tío.
¿Y qué se siente en ese momento?
Notas hasta peso, ¿sabes?
Pero que lo hace no con una marcha, lo hace con Ave María de Bisbal y Chayanne por el torero y todos esos. Pues ahí.
Bueno, yo creo que se nos está yendo un poco el tema, Luis. Mira, a mí hay cosas que de verdad me gustaría preguntarte, que yo ya me las sé porque te quiero mucho y creo que soy muy amigo tuyo, pero la gente no las sabe. Entonces, Luis, dime, tú eres de un montón de hermandades, tío.
Bueno,
de un montón. Igual que yo. Tú de familia eras de las que fueses, ¿vale? Y luego por amistad te hiciste de otras tantas. Dime una, Luis, que te gustaría ser que no eres, hermano. Dime una.
Creo que lo dije el año pasado. A mí el yacente es un paso que me encantaría sacar y...
Pero explícate un poco, hombre.
Es que no es... Creo que por la procesión que es, el momento que es de la Semana Santa y obviamente por lo espectacular que es, ese paso está en la calle con sus cuatro antorchas y esa solemnidad que lleva y el momento de la pasión que representa, pero no hay... Dime.
Antes, Luis, cuando estábamos con los informes y propuestas, has comentado a todos pues el cambio de denominación del grupo Turbas, que se llama Turbas de Cuenca y demás. Bueno, pues tú eres una persona, pues eres un hermano participativo, ¿no? Dentro de la Hermandad del Jesús, pues bueno, pues estás al tanto de lo que ocurre en la hermandad, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo valoras la posible inclusión de ahora Turbas de Cuenca dentro de la Junta de Cofradías? ¿La ves factible? ¿No?
Sí, bueno, hay temas que se nos escapan un poco de derecho canónico y otra serie de factores que hay gente mucho más capacitada que, al menos que yo, para opinarlo, pero como creo que mencioné antes, un colectivo tan importante y tan representativo de la Hermandad de Cuenca debe estar tener pues eso, esa representación de la misma manera que la tiene en la calle, en una procesión tan, tan característica como es Camino del Calvario, en la Junta de Cofradías. Están trabajando en ello. Confío en que van a encontrar la fórmula y hay predisposición por todas las partes. Y bueno, pues bajo mi punto de vista se tiene que solucionar lo antes posible porque, bueno, es un grupo muy numeroso, muy representativo y tiene que estar ahí.
Yo estoy de acuerdo contigo y lo resumo en una cosa que yo lo digo: derechos y deberes.
Sí.
Tienen que tenerlos.
Sí, sí.
Tienen
sí.
que tener derechos y tienen que tener deberes. Porque antes hemos estado comentando X cosas.
de posibles sanciones y tal. Y yo creo que las turbas es, por suerte o por desgracia, es lo que más da que hablar, ¿no?, en esta Semana Santa. Y creo que ellos son los primeros que tienen que tomar X decisiones para hacer X cosas. Como a día de hoy no se sabe dónde están, no tienen potestad para hacer absolutamente nada. Es decir, ellos llevan su reglamento interno, funcionan, hacen lo que pueden y llegará el momento y harán lo que puedan, que seguramente no van a poder controlar a lo que ocurre allí, porque ahí ocurren muchas cosas. Pero creo que tienen que tener ese poder de poder tomar decisiones y tener derechos propios que no los tienen a día de hoy, que ya asumen cosas que no tendrían por qué hacerlo porque no forman parte de la Junta de Cofradías. Y de hecho aportan. Bueno, yo no sé si me estáis entendiendo,
sí,
me estáis poniendo todos,
o sea,
un poco cara. La gente que. Hay que hablar, Luis. Tú entiendes que hay gente que está escuchando esto que no sabe de lo que estamos hablando. Nosotros nos conocemos, hablamos todos los días de estas cosas. El grupo Turbas, o a partir de ahora Turbas de Cuenca, aporta dinero a. Para la.
Sí, en los últimos años, bueno, sobre todo resalto la primera ocasión en la que se les. Bueno, pues. Se les pidió esa aportación para lo que es el operativo de seguridad y colaboraron. Como también una manera de decir, bueno, pues durante cierto tiempo hemos tratado de pedir una serie de derechos o reconocimientos que no se nos dan, pero cuando se nos pregunta a nosotros, estamos por la labor. Lo han hecho, lo siguen haciendo, es el camino y, bueno, de momento no mucho más porque, pues como comentaba antes esa información, el reglamento está aprobado, la Concordia se va a firmar, o bueno, se está estudiando para su firma en, esperemos, en los próximos meses, y a partir de ahí pues ya tendrán no solo el pleno derecho, sino la plena responsabilidad y la obligación de pues igual que hacen el resto de hermandades, cuidar su participación y cumplir con las obligaciones. Entonces, de momento no hay mucho más, pero sí es cierto que, bueno, cuando se les ha requerido últimamente han hecho todo lo que han podido y a partir de ahí pues es la línea a seguir.
Yo, entrando ahora en la procesión del Sábado Santo, como integrante que eres de la hermandad y futuro vancero, sí me gustaría que nos contases un poco qué perspectivas puedes tener tú de esa procesión con un acompañamiento musical inédito como puede ser la música de capilla, el acompañamiento de las carracas y matracas, y qué evolución puede tener a lo largo de los años esta procesión.
Esa es la pregunta del millón. Para mí, bueno, creo que es un... El primer año es siempre crítico. Creo que va a ser un buen año. La dificultad o el futuro de la hermandad se verá en los dos o tres siguientes años, porque el primer año hace mucha ilusión, hay mucha gente involucrada, es la primera vez que ocurre, habrá mucha expectación y seguramente pues salga un desfile bastante digno por inédito. Las matracas y las carracas, la música de capilla. Yo no sé si se ha visto algo parecido antes, al menos en nuestros años de vida.
Yo creo que no.
Creo que no. Entonces,
aquí en Cuenca, desde luego que no.
Eso es. Entonces, si eso puede coger poso o no, es complicado de decir.
¿No creéis que hay una predisposición a que salga mal?
Sí,
estoy totalmente de acuerdo. De hecho, antes hemos comentado el tema de la prueba de andas, que ha sido una cosa de la que mucha gente se ha mofado, incluso he visto algún meme. Pero yo soy de una opinión. Es decir, aquí ahora mismo ha pasado una cosa negativa, por decirlo de alguna forma, y la gente ya se echa encima. Es decir, a todo el mundo le parece que eso es un ridículo. Vamos, la gente, quítate de ahí, que vas a hacer el ridículo. Pues yo creo que no, tío. Yo creo que es una cosa muy sencilla. Vale, pues ¿ha habido una persona que no ha tomado unas medidas? No, vale, pues no se han tomado. Pero simplemente es una hermandad humilde que va a empezar. Hay que apoyarla. Y ya está. Y como dice Luis, yo creo que en el momento en el que esa procesión salga a la calle, a la gente le va a gustar. Y estoy convencido de que los próximos años se van a apuntar muchos más. Es decir,
va a ser, lo que va a ser fundamental es salir a la calle, y este es el primer año.
Pero yo creo que aparte de salir a la calle, que al final el trabajo de los 3, 4, 5 años posteriores al primer desfile, yo creo que ahí es donde va a estar el punto de inflexión de la dirección que pueda coger de esa procesión, ¿no?
Sí, pero Adrián, mucha gente opina de, no, es que Manceros tal, pues precisamente esta hermandad de lo que puede presumir es de que la gente que se ha hecho hermana son gente en edad de sacar el paso. Es decir, podemos hablar de otras, que no voy a decir nombres, que tienen banceros, pero tienen muchos problemas para sacar. A día de hoy esta hermandad tiene gente que está en esa edad precisamente. O sea, no va a tener ningún problema. Banceros tiene un montón. El tema está en que enganchen. Y yo creo, sin la menor duda, que el día que salgamos a la calle va a enganchar.
Pero yo voy a otra cosa, voy a la predisposición.
De hecho, y de hecho, Manu, perdona que te corte.
Sí.
Es una hermandad que puede presumir a día de hoy, sin haber salido, que tiene lista de espera de banceros. Y ya suena una campana, no lo digo yo, lo dice la campana.
Pero tú cuando estás por ahí, pues en círculos nazarenos, hablando y tal, a mí hay gente que me dice, no, es que esta hermandad está abocada al fracaso porque las tallas no son... no es tan acorde con el resto del nivel cultural de la Semana Santa de Cuenca, por no decir otra cosa. Te dicen, es que el recorrido es malo, el día es malo, esto está abocado al fracaso. A mí me lo dicen así muchas veces, muchas.
Bueno, Manu, pues yo te voy a decir otra. ¿El día es malo por qué?
Pues porque
porque es sábado, porque ya estás cansado. Bueno, pues hay gente que sale el domingo, hay gente que sale el lunes, hay gente que sale el martes. O sea, es decir, hay gente que el miércoles ha sacado todo lo que tenía que sacar y a lo mejor ha sacado tres pasos.
Sí, pero el sábado hay quitas de andas, hay cenas.
Y el lunes hay quitas de andas y puestas y todo. Ay, Manu, que es que no, no, que ese no, no es
yo
el
no
tema.
Estoy en contra, que yo voy a sacar en mi paso, ya, bien. Pero que sí que noto una... Bueno, esta hermandad, pues ahí está, va a salir dos, tres años y luego desaparece.
Pero porque es nuevo, está en boca de todo el mundo y es muy fácil dudar.
La predisposición es porque la gente no tenemos paciencia.
Pero eso es la disposición que hay en la calle y me gustaría que hubieras hablado y haberlo hablado.
Queremos la excelencia desde el minuto cero y eso es complicado. Es complicado ganarlo sabiendo que empiezas de cero. O sea, es que es una razón así de sencilla. Que el día no es bueno, pues cuando queremos sacar a las Marías, el día de la Ascensión, si estamos hablando de Semana Santa, habrá que buscarle un día en Semana Santa. Además es que estamos ocupando un día que es el segundo día que más gente hay en Cuenca. Pero si nos ponemos a hablar de turismo. Sí, pero que la gente de Cuenca no se va.
Para salir en procesión, o sea, lo que tú pasa necesitas es que, un número de gente que acompañe.
Lo que pasa es que cuando nos tocan las costumbres, porque yo estoy acostumbrado ese día a... Tú estás acostumbrado a... El otro está acostumbrado a... Pues otra procesión más y hay que acostumbrarse.
Que no os confundáis, que yo no estoy en contra, ¿eh? Pero sí que estoy diciendo la impresión que recibo cuando hablo en círculos nazarenos, de decir, y claro, pues te quedas pensando y dices, pero bueno, tan mal lo están haciendo, tan... No, y ya te planteas cosas que dices, pues no sé, chico.
No.
Hombre, Manu, tú ten en cuenta que siendo una persona como eres, que te gusta mucho la Semana Santa, que con casi todo el mundo que hablas es de Semana Santero, que encima haces un programa de radio, pues es normal que te lleguen todo tipo de cosas. ¿No?
Sí, pero percibo más cosas negativas que positivas. No, bueno, te hablo de la hermandad, que la hermandad está volcada y a tope y estoy convencido que lo van a hacer bien. Hablo de la percepción del resto de la gente.
Ya, pero es lo que he dicho yo antes. Es, en el momento en el que esa hermandad salga a la calle, yo creo que va a disipar muchas dudas, porque sinceramente creo que va a haber buena participación. No te voy a decir que va a haber 1000 personas en la calle, seguramente no. Pero ya te digo, banceros sobran. Porque hay lista de espera, que ya le gustaría a muchas hermandades asentadas tenerlo, y esta lo tiene. En la fila, pues ya veremos, pero es la primera vez. O sea, es que hay que dejarlo. Y bueno, y también voy a hacer una cosa que no hacemos nunca procesionando, y es adelantar algo que va a ocurrir aquí, quitando el invitado próximo de la semana siguiente, que eso lo hacemos siempre. Pablo, que lo estáis deseando, el Pablo de las Maris, nuestro gran amigo Pablo.
Pablo Muñoz.
Pablo Muñoz, ahora representante, anteriormente secretario. Pablo va a venir a nuestro programa, sí, y vamos a hablar de las Maris en profundidad, sí. Pero Pablo, hemos decidido que en vez de venir al principio, como viene siempre, va a venir al final. Va a venir el Domingo de Resurrección, lo vais a tener aquí, con vuestro amigo Alberto Lozano, el de Mallorca, que sabéis que está loco por la Semana Santa. Y vamos a hacer un balance Es decir, vamos a hablar de las Maris una vez que esta hermandad haya salido a la calle por primera vez y entre todos vamos a hablar, a ver qué ha pasado y tal.
Volviendo un poco a la pregunta de Adrián, uno de los puntos críticos para mí es que va a ser una procesión en la que desfila, como el Lunes Santo, un único paso. Siendo de una hermandad como es el ECOMO, que ponemos a gente en la calle pues, justa y al final vamos entre otras hermandades dentro de una gran procesión como es la del Jueves Santo, veo bastante crítico la participación. Una hermandad cuando sale sola a la calle, como no tenga una fila relativamente
poblada. Luis, me encanta que saques este tema porque voy a decir una cosa. Mira, hace unos meses me mandaron unos vídeos a WhatsApp de el Domingo de Ramos, pasando por donde yo vivo, por la calle de las Torres. Los pasos y cuatro peatones.
Y coches aparcados.
Y hacía 20 años de ese vídeo. 20 años, ¿eh? Coches por ahí esperando a que se fueran, pitando incluso. Y mira el Domingo de Ramos ahora.
Sí, sí, sí.
¿Qué le pasa al Domingo de Ramos?
No, por eso que creo.
No cabe un alfiler por donde vayan, tío.
Creo que es un punto importante. Y
hay que darle una oportunidad a las Maris.
También es cierto que el Domingo de Ramos es un día. Bueno, que quizá antes no lo era, no lo sé, no estábamos allí, pero es un día grande. Entonces, es cierto que el Sábado Santo también lo es por toda la gente que hay en Cuenca. Público no va a faltar, pero es importante que todos los que estamos involucrados ese día vayamos y participemos y no se quede ahí.
Igual hasta ayuda a la propia procesión a darle más énfasis a lo que luego viene siendo la liturgia, ¿no? Que,
sí,
es, Néstor, que es una de las ceremonias más importantes de...
Cuando, eso por un lado. O sea, tenemos que tener en cuenta una. Hay tres aspectos aquí importantes. Uno es la procesión, otro es la liturgia y otro aspecto es el turismo. Uh-huh. En el tema del turismo, Pablo ha estado aquí con nosotros 2 años y nos ha explicado que lo ha estudiado y lo ha visto y lo ha contrastado con otra gente, que es el segundo día del año que más gente hay en Cuenca. O sea, ese no hay duda.
A mí me parece el dato más irrelevante de todo.
Bueno, pero no lo es, tío, porque sinceramente estamos hablando de la procesión, si va a tener acogida, no la va a tener. Público lo vas a tener. O sea, es que...
¿Pero qué público? ¿Un tío de Granada que viene una vez al año aquí y ya no viene más en la vida? Yo quiero un público de
Cuenca. Bueno, Manu, tú, que viene de fuera, perdonad un momento, y esto no ha pasado nunca. Lo de estar aquí interrumpiéndonos. Tú cuando sales con el ECMO, tú le vas preguntando a uno por uno del público de dónde viene o por qué está aquí. No, pues hay gente en la calle y punto, tío. Y el sábado va a ocurrir lo mismo.
Cuando me refiero a que es el punto quizá más irrelevante de los tres...
Adrián me está diciendo que sí.
Yo me refiero a que lo que la hermandad necesita es que se enganche la gente de aquí para que puedan poblar
sus filas. Y se va a enganchar, sin duda. Y se va a enganchar.
Si no digo que no.
El factor externo es el único que van a tener ganado al 100%.
No digo que no, pero que el factor del turismo, Agustín, da lo mismo que salgan que no.
Pero en esto litúrgico, en el aspecto litúrgico, o sea, estamos... Viviendo la Semana Santa, que, como decimos siempre, con la Semana Santa nos rasgamos las vestiduras. Hay gente que no, es que la Semana Santa, bueno, es que es lo más importante del mundo, tal. Y luego, a lo mejor, el resto del año no pisas una misa. Que es que en Cuenca hay mucha gente así.
Pero eso da para otro...
Bueno, da para otro programa, para pero sabéis que es verdad. ¿Vale? Pues sí, aquí sí. Le vamos a dar bombo a la misa de la Vigilia Pascual. ¿Vale? Que hay gente que eso no lo ha oído en su puta vida... Y perdonar la expresión, pero posiblemente es lo más importante que haya en Semana Santa.
Sí, sí.
La Vigilia Pascual.
Esta procesión va de la mano de la Vigilia Pascual, igual que el Domingo de Ramos va ligada a la bendición de palmas. O sea, van de la mano.
Pues ya está. Pues Ramos. Vale, hemos sacado 3 aspectos y llevamos 2 a favor.
Para mí no es incompatible el hecho de que... Bueno, de hecho, no es que sea incompatible, es que es todo lo contrario, que es que la gente de Cuenca... que se enganche, bueno, eso es una cosa, y la otra es que complementa, que es la gente que viene de fuera, que tiene el sábado una procesión con bastante sentido, y eso va a hacer que esa gente que ha venido a Cuenca por primera vez...
Llena las calles, está claro.
Y es un aliciente más en cuanto al turismo se refiere.
Yo lo que quiero es que enganche a la gente de Cuenca. A mí que venga un tío de Pamplona y vea la procesión y le guste, y el año que viene ya no venga más porque se va a ir a ver la Semana Santa de Sevilla, me da igual. Yo quiero que le guste a la gente de Cuenca. Y a lo que voy otra vez es a la predisposición. Hay gente de Cuenca que por muy bien que hagan las cosas las Maris, por muy bien que sea el desfile, por sea este espectáculo...
Digo lo mismo que he dicho al empezar el programa.
No, se van a subir ese carro.
Semos así.
Semos así.
O sea, hay gente que va a estar en contra, pero sea como sea, Manu.
Sí, pero es así. Es una lástima y es así. Y entonces, por muy bien que lo hagan, aunque lo hagamos muy bien, va a tener dificultades. Y va a tener opiniones en contra.
También bueno,
aunque sea todo perfecto, va a tener opiniones en contra.
Yo cambiaría de tercio, porque nos estamos repitiendo un poco.
Bueno, pero déjame que diga una cosa. También te digo, Manu, y lo sabes muy bien, porque tú sabes muy bien cómo somos la gente de Cuenca, que hay gente que está en su casa esperando a ver si esta procesión va bien, y si va bien, me apunto. Que hay mucha gente que es así.
Yo creo que
sí,
menos.
Sí, señor. Hay mucha gente desde a ver si son una vergüenza, si son un ridículo, si no lo son. Y si sale bien y mola... Y va gente que mola, entonces el año que viene apunto. Es que esto es así. La gente de Cuenca, perdona, y la gente de Cuenca somos así. Es o vamos todos o nos esperamos a que unos se coman la mierda o triunfen y luego ya vamos los demás. Creo que somos así, creo.
Bueno, chicos, a ver.
¿Qué?
Por cambiar de tema. Va. Pregunta genérica. Se avecina una nueva Semana Santa. Nos estamos metiendo ya en añitos. Ya brincamos los 30, no sé. ¿Qué expectativas tenéis para este año?
Es verdad que tú eres del 88.
Yo todavía soy joven.
En serio, ¿qué expectativas tenéis para esta Semana Santa? A todos los niveles.
Si te digo la verdad, me crucifica por ahí alguno. Así que no la voy a decir.
Yo no
pues entonces tú no hables.
Yo no puedo decir mucho. Yo me caso este año, pues si alguno no lo sabía, y no iba a sacar ningún paso. Y al final voy a sacar más que ningún otro. Que ningún otro año, quiero decir. Así que mi expectativa es, pues simplemente me gustaría... Yo la Semana Santa la voy a vivir igual que siempre, con la misma devoción y con todo igual. Pero solo le pido al 2018 que me traiga una Semana Santa por lo menos como la anterior. Eso por supuesto es. Que no llueva, ¿vale? Porque no deseo que no llueva ningún día.
Yo alguno sí.
Pues yo no, tío. Porque, Manu, sinceramente, hay... bueno, hay... cosas que no me gustan, pero también te digo que incluso no gustándome, entiendo que hay mucha gente detrás y me gustaría que todo el mundo disfrutara. Y me parece que este año ha sido un año de disfrutar. Y me gustaría que el 2018 fuese exactamente igual, que todo el mundo disfrutase.
Desde luego nos estrenamos aquí unos cuantos en una nueva procesión, como es la del Sábado Santo, y bueno, pues
Oye, son ilusiones renovadas también. Me han preguntado que si, no sé si lo sabéis, supongo que Pablo lo comentaría, no me acuerdo, si había alguna otra procesión de las Maris en otro sitio.
De las Maris no, de la Santa María.
Bueno,
no,
de las Maris. De las Santas Marías.
Muchas disculpas a quien le ofenda que digamos las Maris, pero desde el primer día decimos las Maris
y
lo vamos a seguir diciendo, y desde el cariño, eso es.
Bueno, que no os acordáis, ¿no?
No, es que no me acuerdo, es que no tengo ni idea.
Pues que la resuelva Pablo el domingo de Resurrección.
Bueno, uno por uno. Yo me he pronunciado y me he mojado aquí. Manu,
¿Qué
te gustaría a ti para el 2018?
Mesura, Manu.
Que todo salga bien, que todo el mundo esté contento, que no haya malos rollos y que pasemos al 19 todos juntos otra vez.
Luis Machetti.
Pues que se repita lo del año pasado, que empiece con un buen pregón, que tengamos una buena pasarela de ramos, que continúe lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, sábado y domingo con sol.
Nestoriano Valera.
Hombre, poco que aportar, ¿no? A pesar de que solemos tener alguna hermandad de conexión entre todos, luego cada uno sí que es verdad que casi su hermandad principal... no la comparte con ninguno de nosotros. Y bueno, la verdad es que a mí lo que más me gustaba de la Semana Santa es poder vivirla con vosotros, francamente. Y bueno, pues obviamente no entramos en temas de meteorologías ni nada de eso por descontado, pero porque queremos que se pueda lucir todo y que nuestras imágenes puedan salir dignamente. Y lo digo sabiendo lo que digo. O sea, que a la gente se le ocurre, que no es fácil poner un paso en la calle, que no lo puede hacer cualquiera y que hay que trabajar mucho durante el año para que las cosas salgan bien. Que la Semana Santa no va de procesión en procesión.
Adrián.
aportar simplemente que continúe el gran crecimiento que está mostrándose otra vez en Semana Santa todos los días a nivel de participación. Y algo que me llena, que es que en todas las hermandades se está conviviendo en muy buen ambiente de hermandad. Eso es una de las cosas en cada una, ¿eh? No dejo a ninguna atrás. Hay muy buen ambiente en todas y la verdad que se refrendan todos los actos que cada una hacen.
Y que recuperemos un poco la crítica constructiva y no la destructiva.
Bueno, pues ahora ya sí que me gustaría preguntaros a todos y cada uno de vosotros, incluso del público, quien quiera contestar puede contestar, para conocernos un poquito más todos y pues ver que somos personas y tenemos sentimientos. Me gustaría preguntaros en general a todos, ¿cuál fue vuestro mejor y vuestro peor recuerdo de la Semana Santa pasada, el 2017? Machetti, tenemos que empezar por ti, porque eres el invitado.
Pues la Semana Santa pasada hubo muchos, porque salió casi perfecta. Para mí, me gustaría resaltar, por la importancia que tiene, no fue ni la primera hermandad donde ocurría, ni será la última, por suerte, pero me gustó mucho que hubiera por primera vez en la historia dos hermanas mayores en la procesión de Jesús de las Seis. Y el peor es contigo.
Anda.
Me lo creo. No sé por dónde vas, pero me lo creo.
El pobre Manu, el lunes santo, sujetando a nuestro Eceomo, se quedó enganchado. Y por poco no puede continuar su Semana Santa.
Bueno.
He cortado a Luis, lo siento mucho. Pero es que
lo merecía.
El estribillo de la canción
lo merecía.
Bueno, esta canción.
¿Entonces se me ha oído o no?
Ya me conocéis de mi marcha. Se te ha oído, pero mal.
Bueno, pues lo repito. Que Manu, sujetando al Eceomo el lunes santo en la puesta en andas en San Antón, se quedó enganchado en la espalda. Y nos asustó porque casi se pierde todo el resto de lo que vino y no lo pasó bien.
Casi. ¿Qué?
Bueno, 100% no.
Bueno.
Bueno. A mí, aparte de la compañía, que gracias a Dios de eso no me puedo quejar en Semana Santa, a mí lo que más me gustó el año pasado fue, y no sé, lo bien que fue la procesión para la Hermandad de la Virgen de la Esperanza. La Junta, no riáis, porque, y estoy hablando en serio, el año pasado la Junta de Diputación se jugaba cosas. Creo que salimos satisfechos, ¿vale? La procesión fue extraordinaria con nuestros compañeros de procesión. Nosotros las dos innovaciones que teníamos en la calle, gracias a Dios, salieron muy bien. Y sentí sobre todo una gran satisfacción cuando la Virgen estaba guardadita en la iglesia. Y todo salió genial. Sin lugar a dudas, ese fue mi mejor momento de la Semana Santa. Y el peor fue la semana después de Semana Santa.
¿Trabajabas?
No me has pillado. Si quieres, específico.
Específica.
Quiere toda la audiencia. Toda la audiencia.
Ya lo sé.
Mi peor momento fue la falta de respeto de parte de una parte de la comunidad nazarena.
Ah, ya sé por
habla,
dónde vas.
Néstor,
no especifiques.
Por favor, habla de cara al micrófono.
Que mi peor momento fue la falta de respeto de parte de una parte de la comunidad nazarena hacia algunas personas aquí presentes, las cuales fueron y son conscientes del error que en su día cometieron, del cual pidieron disculpas y lo han vuelto a hacer hoy, pero para nada me pareció de ser buenos cristianos la cacería que se produjo durante esa semana. Y ahí sí que invito a que reflexionen algunos.
Adrián.
Yo, como Néstor, voy a ser caballo ganador. Momentos a resaltar. Yo voy a contar dos momentos que me quitan el hipo. Son los primeros horquillazos del Domingo de Ramos, cuando la procesión arranca. Y el segundo es cuando van a cerrar el Santísimo Cristo de la Luz, de noche, sin luz, con la iluminación de la calle, con el acompañamiento de su marcha.
¿Y el peor momento?
Y el peor momento,
No hubo peores.
No hubo momento malo.
¿No trabajaste la semana de después?
¿Manuel?
No, lo ha dicho Luis. Mi peor momento fue lesionarme el lunes santo, pero el lunes yo no era consciente de la lesión que tenía. Y fui consciente el martes santo al levantarme por la mañana. Y yo tengo banzo de la Madalena el martes santo. Y en cuanto me desperté, me di cuenta que no había posibilidad. Fui al médico buscando un milagro y tal. Y entonces fue un momento jodido. Y bueno, luego el mejor, hice un esfuerzo, me vestí el Jueves Santo, que también tenía banzo, tuve que buscar un mancero a últimas horas y tal. Y el capataz del Efemo me dejó un ratito ser capataz, porque ahí no hay que hacer fuerza con la espalda ni nada, y me dejó un ratito en la magnífica calle Carretería. Pero bueno, fue un momento. Y ese fue el mejor momento, sí, fue lo mejor que me pasó el año pasado, sí. ¿Y muy tú, bien. ¿Agus?
Yo no sé. Sinceramente, creo que yo los mejores. Que me crucifique quien quiera. Pero para mí la religión va por un lado y la Semana Santa va por otro. No es exactamente lo mismo y sí. Pero. Para mí, mis mejores momentos de Semana Santa son con mis amigos. Entonces, cuando yo estoy ahí, que voy a sacar un paso, esos momentos, para mí el mejor es antes de empezar. O sea, yo cuando disfruto es cuando estoy esperando a que me llamen, a que me digan al hombro. Ese es mi momento, ¿vale? Con mis amigos, cuando estoy en un paso, que tengo amigos alrededor, eso es lo que más me gusta de Semana Santa, sin dudar. Os podría decir en X momento con tal paso en tal sitio, pero os mentiría. O sea, la verdad es que es esa. Es cuando me estoy dando un abrazo, cuando ahora nos toca, vamos a salir ya, esos comentarios, esa inquietud, esas ganas. Ese es el momento que a mí de verdad me hace ilusión. En Semana Santa, la religión la vivo todo el año. No sé si me explico. Entonces yo no soy tan sentimental como sois vosotros en Semana Santa. O sea, a mí me luce eso. Eso es lo que me luce. Y negativo. Soy una persona muy positiva, como ya muy bien sabéis.
Sí.
Y yo, a mí las cosas negativas, normalmente es que no le hago caso. Es decir, si me pasa esto o lo otro, no le suelo dar mucha importancia. Si tengo que decir algo que me afectó el año pasado, pues sin duda me tengo que sumar a Néstor. Es lo único que tengo que decir, pero también digo, no es de Semana Santa, fue después de Semana Santa. Yo soy una persona que no estoy acostumbrado a recibir hordas de críticas negativas hacia mi persona. Entonces, cuando yo salgo del trabajo y enciendo el móvil y veo 400 WhatsApps con capturas de pantallas, de foros, de grupos de WhatsApp, de mira lo que han dicho de vosotros, pues sinceramente a mí me afectó un montón. O sea, de hecho hubo un día que no pude dormir. Sí, de hecho es que vosotros lo sabéis.
Uy, una semana entera.
De hecho el lunes fui a la cena de una hermandad y según aparecía allí estaba todo el mundo deseando hablar conmigo. ¿Qué habéis hecho? Y de hecho lo pasé muy mal esos días. Luego, pues bueno, ya después mejor, pero claro, soy consciente de que lo que salió de mi boca no fue lo más acertado, porque me equivoqué y mucho en las formas de decirlo, pero es lo peor que me pasó el año pasado. No es de Semana Santa, pero está relacionado con la Semana Santa. Entonces, y asumo mi culpa, ¿eh? Yo siempre lo he dicho.
Y eso que tú no fuiste de los más criticados.
No fui de los más criticados, pero voy a decir esto y voy a romper una lanza por mis colegas Adrián y Néstor.
Ahí va yo.
Que son. Mira, voy a decir una cosa que la gente no la sabe. Pero cuando fuimos a hacer el programa, los primeros que ideamos, la idea vino de Néstor. O sea, nos juntamos Néstor y yo. Sí, hay que hacer un programa de esto. Porque a mí me comía mucho la gente la cabeza. Yo hacía ya un programa en Radio Color, que actualmente no hago. Esperad un momento que tengo que poner otra marcha. Que es que yo tengo que estar pendiente de otras cosas. Yo hacía un programa en Radio Color. Y Néstor vino un día de invitado. Y Néstor me dijo, Agustín, me ha encantado esto de la radio, qué guay. Y por otro lado, todo el mundo, Agustín, ¿vas a poner marchas en Semana Santa? ¿Vas a hacer tal? Y yo dije, no, porque mi programa nada tiene que ver. pero en otro caso haremos un programa de Semana Santa. Entonces Néstor vino ese día, le encantó la idea, la radio, le gustó, disfrutó aquí y dijimos, vamos a hacer un programa. ¿Y a quién traemos? Pues a nuestros amigos, a Manu, a Adrián, si Luis viviera aquí, a Luis. Fue así. De eso viene Procesionando las Ondas. Y he perdido el hilo.
Que los que más hostias se llevaron fueron Adrián.
Vale, muchas gracias, Manu. Si es que no hay nada mejor que estar rodeado de amigos. Y efectivamente, y Adrián y Néstor decían, si no nos va a escuchar nadie. Y Manu y yo decíamos, pero ¿cómo no nos va a escuchar nadie? Con la de gente que os conoce. Entonces, cuando Procesionando las Ondas ha molado un montón, los que más molaban eran Néstor y Adrián. Cuando Procesionando las Ondas ha sido algo hereje, ¿quién ha salido ardiendo? Adrián y Néstor. Pues está.
Pero es que fíjate que criticaron a Néstor sin
que
siquiera estar
estaba
aquí.
Néstor no estaba. Hombre, también es cierto.
Estaba en espíritu, Manu.
Néstor, y
sí,
esto,
en espíritu, con 42 no, de fiebre en el hospital.
No vas a contar con esto, pero asumiendo culpas, yo dije cosas por mi boca. Bueno, por mi boca no. Puse cosas en boca de Néstor que eran mías. O sea,
sí, dijo, como bien dice mi amigo Néstor, pero era falso.
Sí, 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 vale. era falso.
Pensaba que te ibas a arrancar otra vez.
Lo decía yo. Bueno, yo simplemente, ya que estoy hablando de esto y tal, pues simplemente lo que hemos dicho antes, creo que con muy buen acierto lo ha dicho Néstor, pedir disculpas a todas aquellas personas que se hayan sentido ofendidas. Y nada más que decir, mi peor momento del año pasado, sin dudar, fue aquel. Y de Semana Santa en concreto, ningún otro. Yo en Semana Santa, chicos, lo siento mucho, pero no lo paso mal. Lo paso siempre bien. Me gusta vivir, porque creo que la Semana Santa es vivirlo. Lo que es el tema interior, donde va tu fe, es algo que se vive todo el año. No se vive en Semana Santa, ni más que el resto del año. Simplemente pues es una época más. En Semana Santa cambia. Hacemos otras cosas, manifestamos nuestra fe de otra manera. Y yo en Semana Santa, por H o por B, por lo que sea, lo hago de una manera y siempre lo hago bien. Siempre me sale bien. Me rodeo de muy buena gente y me lo paso muy bien. Y cumplo con mis obligaciones, hago las cosas que tengo que hacer y disfruto. Entonces, momentos malos de la Semana Santa, cero. Momentos malos del año pasado, relacionados con la Semana Santa, ya lo he dicho. Simplemente eso. ¿Tenéis alguna cosa más?
Alguien
comentar?
Del público que seguramente
sí,
quiera. ¿No?
Está el micrófono momentos. Abierto. Levanta la mano un invitado nuestro que es invitado casi, diría primo. Es como si fuera primo nuestro. A ver.
Mi mejor momento de la Semana Santa del 17.
Perdona, sí. Está hablando Chuleto Millán. Para que lo sepa la
voz,
gente.
Mi voz yo creo que es conocida por toda Cuenca, así que no hace falta que digáis mi nombre. Porque se me conocerá. El mejor momento del año 2017 para mí fue el Miércoles Santo, cuando tuve el honor de portar sobre mis hombros al, como le decimos nosotros, el Rey de Reyes, el Santísimo Ecceomo de San Miguel. Fue un momento único, compartir momentos con compañeros de Banzo como Jorge Moreno, Felipe Paje o gente así, que son gente fantástica y conoce la hermandad y que te ayuda y que ayuda a los nuevos, o su capata Luis Javier Segarrote. Fue un momento fantástico y que no podré vivir hasta dentro de unos años.
¿Cómo dices que se llama el capataz?
No, que es buen capataz, digo. Que
¿Segarrote?
Said Garrote, Luis ah, Luis Javier Said Garrote.
He tenido Segarrote, digo, no. Sos casi como yo.
Luis Javier Said Garrote, capataz del Ecceomo.
Me encantaría. Es una pregunta que siempre he tenido ahí, nunca te he dicho, y te la voy a hacer ahora aquí con todo el mundo delante, ¿sabes? Es, si no hay más ¿qué remedio? ¿Te ha pasado a ti con el Ecceomo de San Miguel que te ha enganchado tanto?
Pues
¿qué te ha pasado ahí?
Pues que no sé. Es algo. Es un sentimiento que no se puede explicar, o sea, es algo tan único, tan especial, o sea, el entrar ahí a esa hermandad y decir, es que me gusta todo el hábito, me gusta el ambiente que hay, me gusta.
¿Y tan nazareno como eres tú, no te lo ha dado ninguna otra hermandad de la que ya fueras?
Pues hombre, me lo habrán dado muchas, pero el de Ecceomo que es una cosa distinta, el Ecceomo de San Miguel es una cosa distinta, pero por eso digo que mi mejor momento ha sido portarlo y llevar compañeros de Banzo tan fantásticos como los que yo.
Muy bien,
ha sido el mejor momento.
Muy bien.
Luego,
dicho.
Luego, peor momento, la verdad, pues yo quisiera un poco, o sea, yo ver sufrir a, sobre todo a Néstor y a Adrián, a vosotros cuando os pasó lo que os pasó, yo creo que el tiempo también lo cura todo y yo creo que de aquí a un tiempecillo las cosas están más calmadas.
Yo sé que tú lo pasaste mal también.
Yo lo pasé relativamente mal.
Una de las personas que he dado las gracias por defendernos y tal, eras tú.
Sabes, yo lo siento, pero yo lo siento si alguien se lo toma mal, pero yo pasé mal viendo sufrir a esta gente. ¿sabes? Creo que también, a lo mejor la gente que ataca pues lo ha hecho con motivo de defender a sus criterios, pero claro, también hay que ponerse en la piel de ambos lados. Y hay que ver también que esta gente sufre cuando le salta, la gente pide sus cabezas. O sea, hay que ponerse pues, la piel.
Que se lleve mi cabeza, que se ande con cuidado. Cuidado.
Es una manera de hablar, yo lo siento.
Antes de que lo digas,
o sea, pero cuando la gente les ha atacado y demás, hay que también ponerse la piel de todos y sobre todo saber que ellos también han sufrido mucho. Pero otro momento que también me dolió mucho fue ver a Manuel este martes santo. ¿Sabes? Que me salí de las filas de la Madalena Drede, pues no sabía qué le había pasado y fue cuando se rompió se hizo daño en la espalda y no pudo sacar la Madalena y le dio un abrazo diciendo que lo sentía muchísimo. Que...
Sí, es verdad, sí, es verdad.
Y además estaba el chico con la cabeza baja ahí en la puerta.
Tú que eres crítico con las procesiones extraordinarias y mira, en una procesión extraordinaria. Zasca.
Que no fue ahí, que fue en la puesta de andas.
Pero bueno, que vosotros no os preocupéis.
De San Antón.
Que vosotros. Que sigáis adelante con este programa, que tiene mucho futuro, y que sigáis con vuestras hermandades, que el tiempo lo cura todo,
chicos. No
traje
mucho futuro, que nos queda un año para cambiar junta, ¿eh?
Lo que sea. Pero que vosotros sigáis adelante y que sigáis con vuestras cosas, porque sois gente que me lo merecéis.
¿Ese bombazo, Adrián, lo quieres soltar o no lo soltamos?
Hombre, el año que viene tendremos que proponer renovación.
Vamos a ver,
¿no?
Procesión de las Ondas
de la temporada.
Lleva... bueno, vamos a decir, ya que lo ha dicho Adrián, pues lo decimos. Procesionando las Ondas es una idea, ¿vale? Es una idea, es un concepto. Como concepto, viene a ser como una junta de una hermandad. Como sabéis, leemos el acta, leemos todo, es todo igual que una hermandad. Por lo tanto, hemos pensado que vamos a hacer lo mismo que una junta de diputación. Es decir, vamos a estar 4 años. Pasados esos 4 años, que estamos empezando el tercero, nos vamos a ir, pero nos encantaría que hubiera gente que siguiera con esta hermandad. Es decir, que hubiera gente que siguiera llevando este programa, hablando por la Semana Santa de Cuenca, de una forma distinta y libre, como podéis hacer aquí en Radio Color, como estáis viendo. Manuel, levanta la mano.
Parece ser que estamos terminando el programa.
Estamos terminando el programa, sí.
Yo no me gustaría irme sin lanzar dos recados.
Primero.
Primero.
Y cruzamos los dedos porque estamos acojonados, Manuel.
Baja de sonido.
La gente que está en su casa que se coja de las manos, todo el mundo.
No. Para empezar, todo aquel que me conoce sabe que no soy rencoroso. Soy como soy, soy cabezón, soy terco, soy lo que sea. Pero rencoroso no. Pero sí que hay dos personas. Además, lo del año pasado a mí no me dolió en exceso. Tampoco, bueno, pasó y ya está. Pero sí que hubo dos personas que me dolieron mucho. Y les he dejado hasta de saludar por la calle. Y un día me preguntaron, ¿por qué no me saludas? Y ni contesté. Uno de ellos es una persona que en una hermandad se demostró que robó dinero y lo expulsaron. Y entonces, en otra hermandad, pidió la expulsión y la sanción de mi amigo Adrián. Creo que ese tipo no merece... ni levantarse en una junta ni nada, porque bastante hizo ya con lo que hizo, como para encima estar pidiendo sanciones y expulsiones a alguien porque hable y diga cosas en la radio. Y luego otra persona, familiar de uno de los integrantes de aquí, que firmó un acta de expediente para que expulsaran y sancionaran a su sobrino. Entonces yo con esas cosas no puedo, porque antes es... sobrino y antes es familia y más el año que llevó esa persona, como para que su tío firmara una petición de expulsión y de sanción hacia él. Y con eso termino.
Bueno,
ha quedado...
Vale, siempre hemos dicho que Manu es el de... Manu es el de cuando hable Manu, que todo el mundo se ponga el cinturón de seguridad. Bueno, hasta ahora Manu, todo el mundo decía, pues si Manu no dice nada, pues bueno, pues hoy Manu ha dicho.
Y ya lo mismo no hablo más hasta el año que viene.
Ya sabéis quién es Manu. Bueno, yo tengo que decir al respecto que estoy de acuerdo, pero también es cierto que me han dolido también otras personas. Pero no quiero ir en el papel de víctima, porque en cierta medida creo que lo que salió por boca de alguno de nosotros, incluido yo mismo, es merecido, alguna crítica y tal es merecida, pero bueno, no voy a hacer más hincapié en esto y simplemente voy a dar voz a los demás si alguien quiere decir algo y nos despedimos.
creo que es el momento.
Yo quiero decir que ha sido un orgullo volver aquí con vosotros, que os deseo la mayor suerte del mundo, que sigáis haciendo el programa como lo hacéis hasta ahora y que sigáis vertiendo vuestras opiniones de la manera que más os guste sin molestar a nadie, pero siendo honestos.
Siendo honestos.
Honestos. Nada, yo simplemente decir que me siento muy orgulloso de pertenecer a este equipo, que tuve mis dudas de si seguir con el programa o no, aparte de porque tengo pues muchísimo lío de laboral y de todo.
Porque ahora eres miembro de Machete y Valera, ¿no?
Aparte, sí, me han hecho socio. Sin sueldo, pero socio, bueno, pues, claro.
Bienvenido al club.
Ya caerá.
Ya lo estudiaremos. No, pero bueno, simplemente decir que no me podía perder esto.
Todos sabíamos cuando tenías tus dudas que...
Fue fácil convencerlo.
No, sí. se le dejó tiempo.
Yo también estoy muy orgulloso de ser parte de algo con vosotros.
Bueno, sacamos los clines y nos vamos ya, ¿no?
no, que tengo que ponerle una marcha.
Bueno, pero espérate, que hablemos aquí un poco de todos, ¿no? De uno a uno.
Ah, bueno, poco a poco, ¿verdad? Falta gente.
Bueno.
Yo ya he hablado.
Tú has hablado, pues entonces ya no queda más que... Si es que viene el estribillo. Vamos a ponerle un poquete. Venga, va. Vamos a disfrutar. Si nos gusta la Semana Santa y nos gustan las marchas, la arriba con ella. Otra vez. Vámonos, chicos, venga. Bueno, amigo Adrián, tenemos aquí a Luis Machetti, que ha venido de invitado estrella para el día de hoy. ¿Qué vamos a escuchar hoy? ¿Qué vamos a poner? Explícanos un poco.
Lo primero de todo, despedirnos de todos los oyentes que nos están escuchando, nuestros oyentes de podcast, que os prometemos que esta misma noche posiblemente estará.
No prometas tanto, bueno, que no depende de nosotros.
Confío en ti. Y nada, como hemos dicho antes, la semana que viene tendremos por aquí a Rafa Murgui, vestidor de la Virgen de la Esperanza. Y como sabéis, el invitado de honor a nuestro programa es el encargado de poner la marcha de cierre. ¿Qué has elegido para hoy, Luis?
Cordero de Dios, que es una marcha que es de mis primeros recuerdos como vancero, subiendo con el ECOMO por la audiencia por el recorrido antiguo, que para mí debería subir y bajar por ahí, ahí lo dejo. Y bueno, pues recuerdo ir con el ECOMO el segundo, si no me equivoco, dada mi envergadura.
¿Te acuerdas de los Panama Jack?
Sí. Y pues bueno, con ese sol que hacía los jueves y con Cordero de Dios llegando a la audiencia, creo que...
Lo petabais.
Digna marcha.
Bonito, Marco.
Es una marcha de Jueves Santo.
Brutal.
100% Jueves Santo soleado, Cordero de Dios.
Escuchémosla.
Sí.
Bueno, chicos, nos volvemos a ver el próximo domingo. Hasta luego.
Nada, chicos, nos vemos el domingo que viene a las 7. Adiós.
Un placer, hermanos. Que lo bailen.
Pues que paséis buena semana.
Manu siempre muy escueto, la verdad es que no...
Sí, hoy,
no,
hoy me mordió la lengua.
No os quiere. Manu no os quiere. Bueno, queridos amigos de Procesión de las Ondas, simplemente deciros que es un placer volver a estar aquí en directo con vosotros o en podcast, que la mayoría no se escucha sin podcast, y decir que, pues que la Semana Santa está aquí. Que nos despistéis que os pilla. Así que nos vamos viendo todos los domingos. Estáis invitados a Procesión de las Ondas de 7 a 9 en la 106.2 FM, que es lo que tiene Radio Color, o Radio Color en punto, radiocolor.es. Dilo ahora, Manu, que te he cortado antes. Dilo.
Con K.
Con K. Radio Color con K. Simplemente eso. Un abrazo muy fuerte y nos vemos la semana que viene. Y no dejéis de procesionar.
La radio libre de Cuenca. Radio Color, la radio libre de Cuenca.